de América.
Senadores cubanoamericanos denuncian tráfico humano y piden restablecer programa de parol para médicos cubanos. Otro trágico accidente pone de manifiesto las pésimas condiciones del transporte de pasajeros y las carreteras en Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela anuncia hoy plan para enfrentar nuevo gobierno de Maduro. Renuncia juez del Tribunal Supremo de Nicaragua y en Washington la OEA celebra reunión extraordinaria para tratar la crisis en ese país. Y el presidente Donald Trump evalúa declarar emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12 un minuto del mediodía del viernes 11 de enero del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. En el Estudio A, yo soy Margarita Rojo, en compañía de mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, inmediatamente, pasamos a las noticias.
Los senadores estadounidenses de origen cubano, el demócrata Bud Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron en el Senado en Washington una resolución bipartidista que pide restablecer el programa de parol para los médicos cubanos en terceros países. Tomás Regalado amplía.
El programa de parol para los médicos cubanos, conocido como Cuban Medical Professionals Parole, brinda refugio a los galenos después de escapar de misiones en el exterior. Fue aprobado por el expresidente George W. Bush en agosto del 2006 y suspendido por el expresidente Obama en el 2016. En un comunicado, el senador Menéndez dijo que el régimen cubano, sus socios extranjeros y la comunidad internacional deben rendir cuentas por la explotación de los médicos cubanos. La resolución hace referencia a la situación enfrentada por los médicos cubanos en Brasil bajo el programa Mais Médicos, sujetos a embargos salariales, restricciones de movimiento y vigilancia constante por parte de las autoridades.
Los médicos cubanos en terceros países son víctimas de esclavitud moderna.
Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras.
Es todo un sistema muy turbio de negocios del gobierno cubano donde se enriquece a costa del trabajo esclavo de estos muchachos.
Por su parte, el senador Rubio dijo que es indignante, aunque no sorprendente, que la dictadura cubana continúe manipulando a los médicos para enriquecerse.
Solo en el 2016 se estima que el régimen cubano ganó más de 8 mil millones de dólares por explotar los servicios de los profesionales cubanos.
Y desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, conocida también como UNPACU, reacciona justamente a la resolución presentada ayer en el Senado estadounidense.
Supimos inmediato de esta propuesta, ¿no?, de Bob Menéndez y Marco Rubio, que trata, ¿no?, de la situación que se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. Durante años ha estado robando a estos profesionales y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que cumpliendo, estando en las llamadas misiones, decidan abandonarlas y puedan ser castigados.
Un estudio de los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud Pública realizado por Diario de Cuba arrojó que desde 2008 a 2017 han desaparecido más de 98.000 puestos de trabajo en el sector de la salud.
El gobierno cubano eliminó del sistema sanitario de la isla 77.880 puestos de técnicos y 20.124 de personal de enfermería que ya no prestan servicio a la población, que ha aumentado en 10 años.
El resultado de esa racionalización es una saturación de trabajo para técnicos y personal de enfermería y una disminución de la calidad en la atención sanitaria.
Cuba no suele precisar el número de trabajadores del sector que están fuera del país. No obstante, en 2015, la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas, dijo a la prensa oficial que había más de 50.000 colaboradores en 67 países y que más de 25.000 de ellos eran médicos.
Mientras tanto, muchos cubanos califican de crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional, con largas colas para adquirirlos y escasez de todo tipo que afecta incluso a los hospitales.
Desde Contramaestre en Santiago de Cuba, el residente Fernando Ginarte comenta que hasta los analgésicos, que en una época eran vendidos libremente, ahora no se encuentran.
En Santa Clara, las colas y espera para adquirir medicamentos son enormes y no siempre se encuentran, dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días, esperando para comprar medicamentos para la presión arterial y calmantes, según explicó.
Y la deteriorada situación de las vías y el mal estado técnico del parque automotor sobresalen como las principales causas del alto número de accidentes de tránsito en Cuba. Rafael Martínez Sixto aborda el tema.
Ese alto número de accidentes de tránsito está ocurriendo desde hace años. La gente se pregunta qué hacen entonces las autoridades.
Con la cantidad de accidentes que hemos tenido en Cuba, ya es hora para que el país hubiese tomado medidas.
Vladimir Cruz es cuentapropista en Jatibonico, Santispíritus.
El gobierno no está haciendo lo necesario.
Esto es una cosa que es inexplicable.
El que habla ahora desde Guantánamo es el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina.
Cada vez que yo voy a mi ciudad natal, yo veo que las calles están igualitas. Peor, estamos hablando ya de hace más de 40 años.
Cruz y Rodríguez Lobaina coinciden en las principales causas de estos accidentes.
La calidad de las carreteras. La carretera central, hay tramos que están terribles. Las señales y el parque automotor.
El estado vial, las carreteras y demás. El estado técnico, los carros, el parque automotor.
El propio régimen cubano reconoce que estas son las causas predominantes. Incluso que los accidentes representan la quinta causa de muerte en Cuba. Pero
no veo una estrategia, una política de prevención de accidentes.
Porque aunque la reparación de una vía puede costar caro y demás, pero para eso son los gobiernos, para mejorar las calles, incluso asegurar la vida de las personas, de los ciudadanos.
La situación es tan alarmante que a fines del año pasado, un ejemplo, tras sufrir un accidente por baches en la vía y mala señalización, el conocido actor Luis Alberto García comentó en Facebook que bien podrían dejar de edificarse unos cuantos hoteles y campos de golf y darnos calles y caminos más decentes a ahora, no en el 2030. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las nuevas tarifas por sobrepeso en ómnibus nacionales afectarán principalmente a los cuentapropistas. Y es Tomás Cardoso quien informa.
El Ministerio del Transporte anunció que desde este jueves 10 de enero se comenzó a cobrar una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales. En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol considera que la medida afectará seriamente a los cuentapropistas.
Sé que hay muchas personas que se dedican a trasladarse a la capital y buscar mercancías allá, y traerla hacia el interior y revender y toda esta situación, y así van buscándose la vida. Me imagino que lo que están buscando es cercar a estas personas que se están dedicando a comerciar las mercancías. En realidad no solo está casi nulo el transporte aéreo, porque el transporte ferroviario verdaderamente prácticamente no existe.
Por su parte, desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que la tarifa traerá más corrupción ante la necesidad de los cubanos de transportar las mercancías.
Imagínese usted que el gobierno, aparte de la tarifa alta que me está cobrando por la transportación, que me cobre igual una tarifa por el peso de lo que yo traigo también para mi sustento. Todos sabemos que hay choferes de ómnibus que llevan cargas a otras personas, a otra provincia, y han tenido que pagar por esto. Bueno, en este caso ahora no dudo tampoco que, bueno, también le esté cobrando el chofer por su cuenta un impuesto también por este tipo de carga que va a llevar la persona.
Y desde Camagüey, el periodista Henry Constantín concluye que con esta tarifa el Estado tiene aquí un incremento seguro de sus ganancias.
Sí, es encarecerle más la vida a las personas y sobre todo el Estado quiere sacar su cuota de la abundancia de transporte de mercancías que se daban estos ómnibus todas las noches y madrugadas.
La nueva regulación establece que los pasajeros mayores de 12 años tendrán permitido transportar hasta 20 kilogramos exentos de pago, mientras que el cobro extra por sobrepeso se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castellón defiende el derecho del cubano a la propiedad de la tierra.
Yo creo que uno de los artículos álgidos que no han tocado y que merece tenerse en cuenta es el artículo 29, que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Imagínate tú en Cuba, un país que no es capaz de producir los alimentos que consume, un país que tiene prácticamente la mayor parte de sus tierras incultas, baldías, pues que un agricultor, un propietario de la tierra no tiene derecho a venderla, hipotecarla, transferirla a otra propiedad que no sea la del Estado. Digamos que un agricultor muere y sus hijos, si no trabajaron previamente durante 5 años ese terreno, están obligados a vender esa tierra al Estado porque no pueden adquirirla para sí y venderla a una tercera persona. Digamos que esto es algo, es genocida, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la carencia de alimento que está viviendo en estos momentos la nación cubana.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Para un nuevo periodo ilegítimo de 6 años juró ante el Tribunal Supremo de Justicia el gobernante Nicolás Maduro, mientras que la Asamblea Nacional Opositora anunciará la ruta para la transición. Nos informa desde la capital Caracas, Aymara Lorenzo.
Mientras que la Organización de Estados Americanos decidió por 19 votos desconocer este jueves el régimen de Maduro, el gobernante juró en el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo e ilegítimo periodo hasta 2025.
Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros 3 mandatarios estuvieron en la juramentación, en la que destacó la ausencia de la Unión Europea y buena parte de las delegaciones diplomáticas de América Latina. El gobierno de Paraguay decidió romper relaciones diplomáticas este jueves con Venezuela y el de Perú llamó a consulta a su embajadora y puso restricciones para el ingreso a Perú tanto de Maduro como de otros 100 funcionarios. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que para este viernes darán a conocer la ruta para la transición.
El día de hoy entonces constituye el final del corolario para la construcción de la dictadura.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien según el Washington Post habría pedido la renuncia a Maduro meses atrás, reiteró este jueves en la tarde la lealtad militar al régimen de Maduro. Para este lunes 14 de enero, pospuso Maduro su comparecencia ante la ilegítima Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Organización de Estados Americanos resolvió desconocer la legitimidad de la segunda presidencia de Venezuela que asumió Nicolás Maduro. Nos informa desde Washington Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la legitimidad del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una resolución que fue aprobada este jueves por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La resolución también pidió convocar nuevos comicios e instó a sus miembros a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país. En declaraciones a la prensa, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene un compromiso con el pueblo venezolano y que hará todo lo posible para que regrese la democracia a ese país.
Fue un voto histórico en la OEA. Es la primera vez que la gran mayoría de los países en Latinoamérica reconocen lo que está pasando en Venezuela, que es un ataque total a la democracia. Lo que estamos viendo es que los países hoy vinieron a apoyar a la democracia en Venezuela y ningunos fueron a Caracas a apoyar el régimen dictador de Nicolás Maduro.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, además de Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití. Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y El Salvador se abstuvieron. En la resolución aprobada este jueves, los integrantes del organismo demandaron la inmediata e incondicional liberación de todos sus presos políticos y urgieron al régimen venezolano a que permita el inmediato ingreso de la ayuda humanitaria para su pueblo. Asimismo, instaron a que sus estados miembros y observadores permanentes adopten las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Estaremos con nuestra colega Michelle Sagué en la segunda media hora de este informativo, el noticiero, para que nos hable sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la sesión extraordinaria que ha llamado el Consejo Permanente de esa organización para tratar la crisis en Nicaragua. Y Latinoamérica rechaza y no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro, nos informa Jorge Oriana.
Los gobiernos latinoamericanos reaccionaron rápidamente rechazando la legalidad de la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció en la víspera la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país.
Entre tanto, el gobierno argentino suspendió un acuerdo de exención de visas con Venezuela para pasaportes diplomáticos y oficiales y prohibió el ingreso al país de integrantes de alto nivel del régimen venezolano. El canciller argentino Jorge Fauri aclaró que el gobierno de Mauricio Macri no interrumpirá, sin embargo, las relaciones diplomáticas con Venezuela, con el objetivo de brindar asistencia a los connacionales residentes en dicho país.
Porque no reconocemos la legitimidad del mandato que acaba de iniciar Nicolás Maduro. Esta posición de Argentina y de otros países del Grupo de Lima, y obviamente ahora pasa a ser un régimen ilegítimo tal cual lo hemos declarado en la reunión del Grupo de Lima del 4 de enero pasado.
El gobierno peruano anunció que llamó a consultas a su encargada de negocios en Caracas, Rosa Álvarez, en protesta por la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por segunda ocasión. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Esa posición de la OEA valida que todos los países del hemisferio que defendemos la democracia nos unamos en una sola voz para proteger a esa Asamblea Nacional, para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura quede, como deben quedar las dictaduras, aisladas en el entorno internacional.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, renunció a su cargo y en una carta abierta criticó duramente al régimen de Daniel Ortega y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en el país.
Solís, quien fue padrino de la boda de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, también renunció a su militancia en el Frente Sandinista, del que era considerado su operador político en el Poder Judicial.
Argumentó que no desea participar en un gobierno que no cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder.
Él ahora magistrado acusó a Ortega y a Murillo de imponer un estado de terror con el uso excesivo de las fuerzas parapoliciales, lo que podría llevar a que la oposición también se arme y todo desemboque en una guerra civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunció el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua.
En un comunicado, la CIDH advirtió que la grave crisis de derechos humanos en el país se ha extendido por más de 8 meses debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al gobierno.
Y miles de manifestantes iluminaron el jueves con antorchas las principales avenidas de Buenos Aires para protestar contra el aumento de tarifas de los servicios públicos impulsado por el presidente Mauricio Macri.
El poderoso gremio de camioneros y la central sindical convocaron a la masiva marcha de las antorchas, a la que se sumaron también partidos de izquierda y manifestantes independientes.
El líder del gremio de camioneros criticó duramente al gobierno nacional y advirtió que se está organizando un paro nacional.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Ahora va a conocer lo que pueden esperar para esta tarde en términos de temperatura y posibilidades de lluvia. Aquí tengo el pronóstico del tiempo. En la tarde se incrementa la nubosidad en occidente y centro, pero con escasas lluvias. En la región oriental estará nublado con algunos chubascos y lluvias en zonas de su corta costa norte, que en la tarde, ahorita, dentro de poco, se extenderá al interior y también al sur del país. Durante el día las temperaturas alcanzarán máximas entre los 25 y 28 grados Celsius, incluso hasta 29 grados en el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 18 y 21 grados Celsius. En el occidente y centro, los vientos van a ser del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Y en la parte oriental serán también variables débiles y van a soplar del nordeste desde el final de la mañana, ya pasó, con igual velocidad. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto del litoral norte y mar tranquila en todo el litoral sur. Y ahora sí, más noticias titulares. Continuamos con la noticia titular en Estados Unidos. El presidente Donald Trump visitó ayer la frontera con México y conversó con agentes de la patrulla de fronteras y discutió también la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. El viaje, por supuesto, ocurre mientras Trump trata de obtener apoyo para la construcción de un muro fronterizo con México. Vamos a la capital en Washington con los informes que nos trae Tony Cano.
El presidente Donald Trump amenazó el jueves con declarar un estado de emergencia a fin de evadir al Congreso si no puede llegar a un acuerdo con los demócratas para construir un muro en la frontera con México. Bueno, podemos declarar una emergencia nacional. No deberíamos tener que hacerlo porque este es un asunto de sentido común. Esto no debería estar sucediendo en nuestro país. Y lo que se ve en la frontera no es un problema tan grande como el de quienes atraviesan hacia nuestro país. Así que habrá crímenes en Iowa, en New Hampshire, en Nueva York y en otros lugares. No se asocia con la frontera, pero llega a través de la frontera. Trump hizo las declaraciones en la zona fronteriza luego de que unas negociaciones sobre el tema fracasaron estrepitosamente y señaló que otro enorme grupo de migrantes está en camino a Estados Unidos desde Centroamérica. Una caravana se está formando ahora mismo en Honduras y se supone que es más grande que las otras. Controlaremos esto a medida que surja. Si tuviéramos un muro no tendríamos ningún problema, pero no lo tenemos, así que manejaremos el asunto. En su viaje a McAllen, Texas, el mandatario visitó una comisaría de la patrulla de fronteras para participar en una mesa redonda sobre inmigración y seguridad fronteriza y asistió a una reunión informativa sobre seguridad en la zona. McAllen está en el Valle del Río Grande, la parte de la frontera que registra más cruces ilegales a territorio estadounidense. Tony Cano, Washington.
12:23 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Estados Unidos planea organizar una cumbre mundial centrada en Oriente Medio, particularmente en Irán. Así declaró hoy el secretario de Estado Mike Pompeo a la cadena de televisión Fox News. Pompeo dijo que la cumbre tendrá lugar en Polonia los días 13 y 14 de febrero próximo. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que docenas de países de todo el mundo se reunirán para enfocarse en la estabilidad, la paz, la libertad y la seguridad de Oriente Medio. Pompeo resaltó que eso incluye un elemento importante para garantizar que Irán no sea una influencia desestabilizadora en la región.
Y Estados Unidos comienza a retirar sus tropas de Siria, según anunció un portavoz militar. Desde la Voz de América en Washington, informa Luis Alberto Facal.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado el proceso de retirar las tropas de Siria, según dijo un portavoz militar el viernes. El coronel John Ryan, portavoz de las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos, dijo en un comunicado que Estados Unidos, y citamos, ha comenzado el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria. debido a la preocupación por la seguridad operativa, no analizaremos las líneas de tiempo, ubicaciones o movimientos de tropas específicos. Fin de la cita. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que el retiro comenzó el jueves por la noche, cuando unos 10 vehículos blindados y otros equipos se retiraron de una base estadounidense en Melan, en la provincia de Al-Haska. El mes pasado, el presidente Trump prometió retirar los aproximadamente 2.000 soldados actualmente estacionados en Siria, anunciando que el Estado Islámico ha sido derrotado en la región. La polémica medida provocó críticas bipartidistas y causó que el secretario de Defensa, James Mattis, anunciara un día después la salida de la administración en protesta. Las tropas estadounidenses han estado involucradas en la guerra en Siria desde 2014, cuando la primera fuerza de élite llegó al país para asesorar a los combatientes liderados por los kurdos que estaban involucrados en batallas contra el grupo Estado Islámico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y después de casi un mes de su aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la aplicación del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regulada enfrenta ahora innumerables retos. Así nos informa Lina Correa.
152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta.
Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos.
El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación.
Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría.
La migración es un fenómeno peligroso, aprobado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino.
En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa.
Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la Declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global.
No obstante, el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos.
El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados.
A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos, ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social, pierden las esperanzas. Lina Correa, Voz de América.
El relator de la ONU para los Derechos Humanos de Corea del Norte, el argentino Tomás Ojea Quintana, instó hoy a la comunidad internacional a no ignorar mejorías en el tema de los derechos básicos en ese país durante el proceso de diálogo para la firma de un acuerdo de paz. En Seúl, Ojea hizo una evaluación de su quinta misión a Corea del Sur y lamentó que Corea del Norte siga sin aceptar su solicitud para visitar el país y que los funcionarios norcoreanos ni siquiera quieran intercambiar puntos de vista por carta o en persona.
Y el régimen comunista de Vietnam incrementó la presión sobre los disidentes políticos con una nueva ley de ciberseguridad que obliga a las empresas tecnológicas como Facebook o Google a eliminar contenidos críticos contra el gobierno y a proporcionarle datos personales de sus usuarios. En vigor desde el 1 de enero, la norma compromete aún más a los activistas que en los últimos años habían encontrado en las redes sociales un canal idóneo para difundir mensajes críticos y también convocar manifestaciones ante el férreo control del Estado sobre la prensa. 12:28 minutos y ahora nuestro segmento de salud. Escuchen, Tailandia, conocida por sus arduos esfuerzos contra el narcotráfico, bueno, pues hizo historia este mes como el primer país del sudeste asiático en legalizar la marihuana medicinal. Así nos informa Henry Llanos.
En el norte de Tailandia, el cultivo de hierbas especiales para uso personal es algo así como una tradición. Los brotes de marihuana tailandeses tenían una gran demanda, ya que las exportaciones ilegales se dirigieron a América del Norte desde los años 70. Pero el uso del cannabis como tratamiento para el dolor y la depresión se ha practicado durante mucho tiempo y es una hierba popular para consumidores, como Aung, que ha preferido usar solo su primer nombre.
Mi pariente, que quiere usar la marihuana como medicina, me llama porque los médicos tradicionales tailandeses que quieren usar cannabis no saben dónde encontrarla porque no la fuman. Así que les ayudo a encontrarla para hacer medicinas útiles.
La organización farmacéutica del gobierno ya está trabajando en la selección y mejoramiento de cepas, el cultivo y la cosecha. El Instituto de Cosecha Propia se enfrentará a algunas de las principales enfermedades con extractos de la planta.
En el primer año queremos realizar investigaciones clínicas en cuatro afecciones, como las convulsiones en la epilepsia infantil, el dolor intratable, la esclerosis múltiple y los efectos secundarios de la quimioterapia contra el cáncer.
Mientras se proyecta que las ganancias globales lleguen a más de 20,000 millones de dólares para 2022, permanece una nube de incertidumbre sobre la intención de Tailandia de ingresar al mercado. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí y este es el momento de entrar en la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy viernes 11 de enero del año 2019, increíble, ¿no? Ya estamos, la primera pasando. Yo soy Margarita Rojo y continúo junto a mi colega de noticias Eduardo Luján aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. No se pueden perder interesantes temas a tratar hoy en Cuba, así que pendiente que dentro de unos minutos llegará Tomás Cardoso para darnos la agenda de los temas a tratar. La noticia en perspectiva, nos dirigimos nuevamente a la capital en Washington, donde está sesionando una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, tratando el tema de Nicaragua y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo está eso? ¿Quiénes están hablando? Nuestra colega Michelle Sagué nos pondrá al tanto de lo que ahí ocurre. Los deportes con Rafael García Toledo, pero ahora las noticias.
Dos argentinas, una alemana y un francés son los extranjeros fallecidos en un accidente de autobús ocurrido el jueves en la provincia cubana de Guantánamo, en el que también murieron tres cubanos.
Otras 33 personas, entre ellas dos niños, resultaron heridos por el accidente que involucró a un vehículo de la empresa de ómnibus turístico Vía Azul que había partido desde Baracoa y se dirigía a la capital, La Habana.
Un diario oficialista cubano aseguró que el autobús volcó después que su conductor perdiera el control cuando se adelantó en una zona pendiente conocida como Loma Herradura.
Y un incendio en la planta de cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez de La Habana fue controlado y no provocó víctimas, así reportaron el jueves medios cubanos.
El siniestro provocó la rápida evacuación de un centenar de pacientes y el traslado de los más graves a instalaciones cercanas.
La institución sanitaria ubicada en el municipio de 10 de octubre continúa operativa, aunque la planta afectada se mantendrá cerrada mientras duren las labores de limpieza y reconstrucción.
Y actores de la sociedad civil cubana abrirán en La Habana un primer centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con el activista Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, ya tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehaceres diarios como generación y como ciudadano esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad de los Medios en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Omogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
Y desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Huberta Soler, da a conocer ahora qué integrantes de su movimiento femenino continuarán con sus actividades cívicas este domingo para pedir, como de costumbre, por la excarcelación de todos los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla.
Las Damas de Blanco interrumpimos desde el día 17 de diciembre de 2018 la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, puesto de que se acercaba fin de año y principio del año 2019. Pero bueno, ya el domingo 13, próximo domingo, ya activamos la campaña por la libertad de los presos políticos, la campaña Todos Marchamos, y ya las Damas de Blanco estarán en las calles como todos los domingos durante 15 años para abogar, para exigirle al régimen cubano la libertad de los presos políticos, pero también participando en las misas dominicales y días entre semanas para abogar por la libertad de esos presos políticos y mejoras carcelarias, y también para que Cristo le hablan de corazón a los gobernantes cubanos que Cuba es de los cubanos y no de los tiranos.
La opinión sobre el embargo en el sur de la Florida ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento hacia La Habana. Según una encuesta, la comunidad cubana de Miami está dividida en partes casi iguales sobre el embargo económico que Estados Unidos le impuso a la isla hace casi 6 décadas. Ricardo Quintana recogió el análisis de uno de los autores del estudio, Guillermo Grenier, y de Jorge Duani, del Centro de Estudios Cubanos.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25%, avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los balseros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, digamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido a estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos, en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación, frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta, hasta el 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión, aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
12:38 minutos y ya, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Los temas hoy en Cuba por Radio Martí.
Buenas tardes, Margarita. Tendremos contacto hoy en Guantánamo, en la Loma de la Herradura. Guantánamo. Entre La Gloria y Guantánamo, donde ocurrió el accidente. Información de lo que pasó ahí con alguien que vive muy cerca. Y también más adelante el informe sobre la disminución del 2008 al 18. En 10 años, más de 70.000 personal técnico se ha ido del Ministerio de Salud. El impacto que esto tiene con dos médicos. Y cerramos también con el incendio anoche en el hospital La Benéfica, fue evacuado.
Estuvimos informando sobre ese hospital, las condiciones de higiene que tiene el hospital.
Y mira lo que pasó.
Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
12:39 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el jueves un llamado a la comunidad internacional para cercar diplomáticamente al régimen de Venezuela tras la investidura de Nicolás Maduro como presidente para otro periodo de 6 años.
Duque dijo a través de su cuenta de Twitter que la decisión de la OEA de no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro es la confirmación de las denuncias de Colombia y la lucha del Grupo de Lima para restablecer la democracia en Venezuela.
Por su parte, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez afirmó que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Colombia y también de la región, por lo que pidió que extermine lo que calificó de dictadura criminal de Nicolás Maduro.
Y México reaccionó con desinterés a la visita que el jueves realizó el presidente Donald Trump a la ciudad fronteriza de McAllen, en el estado de Texas, desde donde continuó defendiendo la construcción del muro fronterizo. Así lo dio a conocer la agencia de noticias EFE.
La visita de Trump provocó limitadas reacciones en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, que es frontera con Texas.
Anteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había calificado de asunto interno la disputa en Estados Unidos entre republicanos y demócratas sobre el controvertido muro fronterizo.
Y continuamos con México, con noticias. Se reforzó la vigilancia en 1.600 kilómetros de ductos de Pemex para evitar el multimillonario robo de combustible y apeló a la tranquilidad ante la escasez de gasolina en algunos estados.
Para evitar el robo de combustibles, el Ejecutivo implementó un cambio en el modelo de suministro de Pemex, que implicó cerrar ductos y transportar el hidrocarburo por camión cisterna.
Esta modificación ha provocado problemas de abastecimientos en al menos 10 estados en la Ciudad de México, así como el cierre de estaciones de servicios y de compras de pánico que agotaron las reservas del combustible.
Y Puerto Rico, Panamá, la ciudad de Salvador en el Brasil, la región de Costa Alegre en México y el Valle de El Quí en Chile son los 5 destinos latinoamericanos que el influyente diario estadounidense The New York Times ha incluido en su lista de 52 lugares del mundo que aconseja visitar en 2019.
Bajo el título de 52 lugares para visitar en 2019, una forma de escapar del mundo, el periódico ha lanzado su propuesta anual para cuya elaboración, según asegura, ha recabado la opinión de sus redactores de viaje.
Para la selección se han tenido en cuenta lugares que puedan estar en peligro por el cambio climático, porque se espera la organización de algún evento especial o porque son vistos como muy interesantes, entre otros factores.
12:42 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Birmania rechazó hoy la apelación presentada por dos periodistas birmanos de la agencia de noticias Reuters contra la pena de 7 años de prisión que cumplen.
Walón y Kwai Sou-Ou fueron condenados por violar la ley de secretos oficiales del país durante un reportaje sobre las severas medidas del país contra los rohingya musulmanes.
La sentencia del alto tribunal de Yangon contra los comunicadores ha causado el repudio de grupos de derechos humanos, gobiernos de Occidente y asociaciones periodísticas de todo el mundo, además de dudas sobre la libertad de prensa en Birmania, que sufre una transición de décadas de gobierno militar.
Un directivo en Polonia de la corporación china de telecomunicaciones Huawei fue detenido por acusación de espionaje, informó hoy el gobierno polaco.
Un juzgado de Varsovia decretó prisión preventiva para el directivo que, de ser declarado culpable de espionaje contra la seguridad nacional polaca, se enfrentará a penas de hasta 10 años de prisión.
El incidente con Huawei ocurre en un momento de desconfianza en la empresa tecnológica china que se cree utiliza sus instalaciones para espiar a gobiernos extranjeros para Pekín.
Y el presidente Donald Trump canceló su viaje al foro de Davos, que está programado de entre el 21 y el 25 de enero, a causa de la parálisis presupuestaria por falta del acuerdo sobre el muro fronterizo con México. La agencia AFP recogió parte de sus declaraciones. Vamos a escuchar el reportaje.
A través de Twitter, el mandatario explicó que su decisión se debe a la falta de acuerdo sobre el muro fronterizo con México, de la que responsabilizó a los demócratas. El viaje a Suiza estaba programado del 21 al 25 de enero. Mientras el gobierno de Trump y la oposición intentan lograr un acuerdo, unos 800,000 funcionarios federales afectados por la parálisis presupuestaria se ven obligados a estar en licencia sin goce de sueldo. El miércoles, el mandatario había abandonado una reunión con los líderes demócratas que buscaba lograr una negociación.
No tengo berrinches, en verdad no, pero funciona para su narrativa, pero es mentira. Muy calmadamente salí de la sala, no golpeé la mesa. Debía hacerlo, pero no golpeé la mesa y esa es la historia. Así que esa, esperen, la narrativa es una mentira.
Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener la que califica de crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur.
México está pagando por el muro indirectamente, y cuando dije que México pagará por el muro enfrente de miles y miles de personas, obviamente no van a firmar un cheque, pero van a pagar por el muro indirectamente, muchas veces más.
En New York, el juicio a El Chapo avanza más rápido de lo esperado. Se han anunciado adelantos en la agenda del proceso judicial en el que los colombianos el jueves tuvieron el turno en el estrado. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, que ha cubierto el juicio día a día, tiene los detalles de la historia.
Avanza con rapidez el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, y se ha dado a conocer que el proceso está adelantado. Esto debido a que se esperaba que el próximo 28 de enero se dieran a conocer cuáles son los testigos de la defensa en medio del caso, pero se han adelantado. Ya no serán tres, sino serán dos, y se presentarán el próximo 23 de enero. Cabe resaltar que el puesto lo tuvieron los colombianos para sentarse al estrado y comenzar a testificar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno lo tuvo Cristian Rodríguez, quien estuvo revelando detalles importantes sobre el funcionamiento técnico de las comunicaciones encriptadas de Joaquín Guzmán Loera, pero además él fue clave también para ayudar en la captura del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien ya testificó en medio de este proceso. Cabe resaltar que también el otro personaje del que hemos tenido conocimiento y que ahora ha estado entregando detalles es Alex Cifuentes, el hermano de Jorge Cifuentes, a quien también pues precisamente escuchamos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y el gobierno de Gran Bretaña sugirió la posibilidad de respaldar enmiendas de la oposición al acuerdo del Brexit para tratar de sumar el apoyo de diputados de otras formaciones, esto en la votación programada para el día 15 en el Parlamento.
La Cámara de los Comunes realizó la segunda sesión del debate sobre el pacto al que ha llegado con la Unión Europea la primera ministra, la conservadora Theresa May, texto que es rechazado tanto por la facción más euroescéptica de los Tories como sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista.
12.46 minutos, nuestra noticia en perspectiva nos lleva nuevamente a la capital de Estados Unidos, Washington, donde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesiona en una reunión extraordinaria para tratar la situación de Nicaragua. Ahí se encuentra nuestra colega Michelle Sagué para que nos tenga la información. Michelle, adelante.
Bueno, muy buenas tardes. El Consejo Permanente de la OEA analizó este viernes la crisis en Nicaragua. Esta sesión se da luego de que, en una anterior, el secretario general Luis Almagro anunciara que iniciaría el proceso de aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicaragua. El secretario general Luis Almagro dijo hoy que la crisis en Nicaragua justifica plenamente la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana y posteriormente le pidió al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, que presentara evidencia sobre la situación del país. Abrao expuso la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que incluye a más de 300 asesinados, miles de heridos, más de 500 detenidos. Abrao dijo que en Nicaragua se cometieron ataques generalizados que en derecho internacional se consideran crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el representante de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la reunión, calificándola de maniobra desestabilizadora y acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tergiversar los hechos en el país. Además, acusó al secretario de Estado, al secretario general de la OEA, de convertirse en agente golpista contra Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En esta sesión no hubo votación de los países presentes sobre la aplicación de la carta.
No. Solamente se expusieron diferentes puntos. Quería volver a lo que a las acusaciones del representante de Nicaragua, Denis Moncada, que también acusó a Estados Unidos de promover el golpe de Estado. Acusó a Estados Unidos de promover el golpe de Estado a través de capacitación de medios de comunicación y ONGs que destruyen lo que él dijo fue la paz y el progreso del pueblo de Nicaragua. Por su parte, en su intervención, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que en Nicaragua hay agresiones continuas por parte del gobierno que constituyen violaciones a la democracia. Además, se refirió a la carta de renuncia del juez de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, lo que para él es un ejemplo de la ruptura al orden constitucional en Nicaragua. Después de la sesión, yo pude hablar con el embajador Trujillo y le pude preguntar su opinión sobre las acusaciones de Nicaragua y también de Venezuela de que Washington busca un golpe de Estado en Nicaragua. Escuchemos.
Bueno, Venezuela y Nicaragua nunca pueden tomar en cuenta lo que está pasando en sus países o tratan de hablar de teorías que ellos inventan en sus cabezas que no son realidad, porque no pueden debatir lo que está sucediendo en Venezuela. Que hoy en día se han ido 2 millones de personas. En Nicaragua esta mañana el Economista calificó el gobierno de Daniel Ortega como un gobierno totalitario. 400 personas que han sido matadas a mano del gobierno en Nicaragua. Son cosas que son bien tristes, son cosas que ellos no tienen respuesta y son cosas que en un momento van a tener que responder a la comunidad internacional. Este fue el primer paso en aplicar la carta y yo creo que hay mucho apoyo en la sala para aplicar la carta y como hemos visto hoy, hay nadie que está defendiendo, menos a Venezuela, a Nicaragua, porque es indefendible.
¿Qué puede pasar? Porque también el secretario general de la OEA, Michel, adelantó también justamente eso, que esto puede desembocar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que conlleva la expulsión de Nicaragua de la OEA. ¿Pero qué puede pasar ahora?
Bueno, de acuerdo con el embajador Trujillo, se van a seguir haciendo sesiones porque se tienen que buscar los votos necesarios para poder aplicar la Carta Democrática. Quería volver al tema de Venezuela, porque pasó algo interesante. Venezuela tuvo una intervención, ellos apoyaron a Nicaragua diciendo que no existe una ruptura del orden constitucional. Ahora, esta intervención fue cuestionada por Estados Unidos y también por Argentina, ya que ayer la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para no reconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro. Y entonces Argentina pidió que se provea una aclaración a los miembros, ¿no?, a los países miembros, sí, sobre, bueno, qué pasa ahora. Los países del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, que está liderada en estos momentos por Canadá, también apoyaron que se realizara esta sesión para estudiar la aplicación de la Carta Democrática.
Podemos decir que hay mucha actividad en la Organización de Estados Americanos en lo que conlleva a la democracia, trabajos por la democracia. Nuestra colega Michelle Sagué, justamente ahí, en la OEA, en la capital de Estados Unidos, en Washington. 12:51 minutos, interesante lo que está ocurriendo en la OEA. Vámonos ahora a nuestro segmento de tecnología. El fabricante surcoreano de automóviles, Hyundai, da un paseo hacia el futuro. Durante la Feria Electrónica del Consumidor que se está llevando a cabo en Las Vegas, en Nevada, mostró su último automóvil que puede erguirse y caminar. ¿Qué es esto? Cuando se le termina el camino. Que nos lo explique Miguel Ángel Rivera.
No importa lo difícil que sea el camino, el Hyundai Elevate puede continuar. La compañía surcoreana reveló su último concepto en el CES de Las Vegas, dirigido a los servicios de emergencia después de un desastre natural. Pero también se podría usar en entornos urbanos más convencionales, conduciendo normalmente hasta que se quede sin carretera.
Nuestra idea aquí fue, ¿podría usted ayudar a alguien a salir de una zanja de nieve? ¿Podría ayudar a alguien a elevarse a una puerta de entrada cuando no pueden salir por la puerta principal, si es una persona con discapacidades en una silla de ruedas y no tiene una rampa? Tratamos de pensar en cualquier escenario que pudiera ocurrir en centros urbanos, pero también fuera del camino. Podríamos llegar allí.
David Byron demostró en un prototipo cómo el chasis del vehículo se separaría de las patas con ruedas, lo que permitiría usar diferentes chasis de vehículos para distintos fines. Un robot a escala mostró los dos pasos del vehículo, de mamíferos y de reptiles, que le permitirían moverse en cualquier dirección.
Para que esto funcione, va a necesitar una gran cantidad de escaneo y programación. Por lo tanto, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero esto es pura invención y toma tiempo.
Paso a paso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
...12:53 y ahora los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, ayer en la NBA el equipo de Miami le ganó 115-99 a los Celtics de Boston. Eso fue jugando aquí una victoria que no se esperaba de un equipo que evidentemente es superior a Miami. El viejito Dwayne Wade fue el mejor anotador.
Ya se le dice viejito.
Sí, con 19 puntos para Miami, mientras que Kyrie anotó 22 para Boston. En otro partido, los Nuggets de Denver dieron cuenta 121% de los Clippers de Los Ángeles. Eso fue jugando en Denver. Jamal Murray, 23 puntos para el equipo de Denver. Los Clippers, por los Clippers, Lou Williams, 19 puntos. En doble tiempo, las Espuelas de San Antonio ganaron 154-47.
¿Qué es eso?
Al Trueno de Oklahoma. Bueno, porque jugaron 10 minutos más, ¿no?
Ah, bueno.
La Marco Stalde anotó 56 puntos para San Antonio, lo más que ha hecho en su vida el veterano. Y Paul George, 30 por el equipo de Oklahoma. Finalmente, en el cuarto y último partido de la noche, los Reyes de Sacramento le ganaron 112-102 a los Pistones del Detroit jugando en Sacramento. Buddy Hill, 18 puntos para Sacramento. Stanley Johnson, 16 para Detroit. Hoy hay más juegos. A las 7 de la noche tenemos Atlanta contra Filadelfia en Filadelfia. Y tenemos a los Bucks visitando otro equipo de Washington, los Wizards. Eso a las 7.
Los Magos.
Sí, los Magos. A las 7:30 los Pacers de Indiana estarán en el Madison Square Garden de Nueva York jugando con los Knicks. Y también los Nets de Brooklyn jugarán en Toronto con los Raptors. A las 8 hay dos juegos. Los Cavaliers de Cleveland irán a Houston a jugar con los Rockets y los Mavericks de Dallas visitan a los Timberwolves en Minnesota. A las 10 también hay dos juegos. Los Lakers de Los Ángeles irán a Utah con el Jazz y el equipo de Charlotte va a Portland a jugar con los Trail Blazers. Por último, a las 10:30, los Bulls de Chicago visitan a los campeones, los Warriors de Golden State, en el tablocillo de Golden State. Muy bien, este fin de semana empieza realmente la última parte de la postemporada de la NFL, o sea, la Liga de Fútbol Americano. Y hay cuatro partidos. El sábado, mañana, los Colts de Indianapolis se miran a los Jefes de Kansas City. Eso será a las 4:35 y esa es en la serie divisional de la conferencia americana. En la conferencia nacional los Cowboys de Dallas,
que van a ganar
uno de los equipos favoritos tuyos, irá contra los Rams de Los Ángeles.
Ya hablaremos de eso el lunes. Los deportes con Rafael García Toledo por Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona presenta, como siempre, algunos de los estrenos cinematográficos esta semana en Estados Unidos.
There was a crash. En la película Réplicas, el actor Keanu Reeves hace el papel de un científico brillante que pierde a su esposa e hijos en un accidente. I brought you back. Con el uso de tecnología futurista, el doctor William Foster diseña un plan para descargar los recuerdos, memorias y clonar los cuerpos de su familia.
Those three subjects are our property.
Sin embargo, Foster pierde el control del experimento y debe hacerle frente a las leyes de la física y las leyes de la sociedad.
Hola a todos.
En Perfectos Desconocidos, un grupo de amigos durante una cena íntima juegan un juego en el que deben colocar sus teléfonos celulares en la mesa y leer en voz alta los mensajes que lleguen y responder cualquier llamada delante de todo el grupo.
Todo lo que llegue, mensajes, llamadas, WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos.
Perfectos Desconocidos es el remake mexicano de la película italiana Perfetti Sconosciuti. En inglés, Perfect Strangers, con libreto de Paolo Genovese y Filippo Bologna.
Bueno, ¿quién es? Bueno,
tu madre.
En esta muy seria comedia actúan Cecilia Suárez, Bruno Bichir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón también, dirigidos por Manolo Caro.
Mensaje de Alejandra.
Quiero tu cuerpo.
Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas.
Necesito ayuda.
Dice que extraña tus besos.
Y aquí tienen las noticias principales, los titulares de las noticias que damos cobertura hoy en Radio Martí. Senadores cubanoamericanos denuncian tráfico humano y piden restablecer programa de parol para médicos cubanos. Otro trágico accidente pone de manifiesto las pésimas condiciones del transporte de pasajeros y las carreteras en Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela anuncia hoy plan para enfrentar nuevo gobierno de Maduro. Renuncia el juez del Tribunal Supremo de Nicaragua y en Washington la OEA, como ustedes escuchan, celebra reunión extraordinaria para tratar la crisis en ese país. Y el presidente Donald Trump está evaluando justamente declarar emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de El Mediodía, Radio Martí, el noticiero. Hoy viernes 11 de enero del año 2019. Gracias a nuestro colega Rafael García Toledo, Michelle Sagué, que está en Washington cubriendo la sesión de la OEA. En las noticias, Eduardo Luján en los controles, el ingeniero Juan Pendaza en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Sí, sí, vamos a ver qué ocurre con el gobierno federal. Parálisis parcial. Pero ahora vamos a pasar a otro segmento más del programa especial de Radio y Televisión Martí, 60 años de dictadura. Por lo pronto, les deseo que pasen buenas tardes y también buen fin de semana.